garden grows. 'Cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things I'll never see. You and I are gonna live forever. I said maybe. Buenas tardes.
Ya se chucho.
Estamos rompiendo récords.
Sí, muy temprano. ¿Cómo está Fernando Zavala?
Muy bien. ¿Tú te imaginaste alguna vez en tu vida que ibas a ver un minuto donde había una acusación relativamente seria al presidente de Estados Unidos de ser un agente del espionaje ruso?
¿No viste? ¿Me escuchaste hoy día en la mañana?
No te escuché en la mañana, pero yo estoy muy realmente impactado. Ah, por eso era la canción de la mañana, entonces.
¿La canción de la mañana cuál era?
Once in a Lifetime. ¿Eh?
Ah.
En no, parte.
No necesariamente, pero sí, puede pegarle, porque vi ayer, por suerte, entre comillas, porque yo te comentaba en la mañana que veo, yo estoy viendo poca tele, bueno, menos en esta época, porque uno está más afuera. Y agarré el documental que se llama, ¿cómo se llama? Measures.
Yo se supone que tengo que saber el nombre del documental que tuviste.
Bueno, entonces, ¿de eso estamos hablando, no? Porque yo creí que me ibas a comentar.
No, pero yo lo que te iba a comentar son las dos, digamos,
Active Measures.
Artículos publicados por el New York Times y por el Washington Post este fin de semana.
Ah, eso no lo vi.
Ah, bueno, es que para allá iba. Mira, para darle un contexto a lo que nos están escuchando, el viernes el New York Times publica un artículo donde dice que la investigación que está llevando el señor Mueller, uh-huh, se va a mover hacia y se podría mover eventualmente hacia involucrar directamente al presidente Trump. Y ellos dicen, yo creo que ahí se cubren, digamos, la espalda, dicen que podría haber sido una acción indirecta, en el fondo, o por lo menos sin saber lo que estaba haciendo del presidente Trump para beneficiar a Rusia. Y el Washington Post el sábado publica también un artículo donde profundiza en esa tesis. Y esto generó muchas preguntas. En particular, al presidente Trump le preguntó una conductora de Fox News directamente si él era un
agente ruso.
Claro, algo así. Es una pregunta un poquito más suave, pero básicamente eso. Y Donald Trump dice al aire que le parece la pregunta más insultante que le han hecho en su vida, pero lo increíble es que no lo niega. Y bueno, y obviamente eso despertó Twitter. Y hoy día tuvo que salir Donald Trump a desmentir que él era un agente ruso.
Ah, ya.
pero imagínate, pero lo que estamos hablando.
A riesgo de que algunos lo hayan escuchado en la mañana, ¿qué es lo que es este video, este documental que se llama Active Measures?
Active
Measures, que está en DirecTV, lo tiene como estreno, salí ayer, lo dieron acá en Chile, yo lo agarré, como te digo, por casualidad. Y la tesis es más o menos, pero con muy buena información. Te estoy hablando que entrevistaban a Hillary Clinton, a su jefe de campaña, al presidente de Ucrania, expresidente de Ucrania, expresidente de Estonia, ex embajador de Estados Unidos en Rusia, John McCain. Ha sido una serie de personas muy, muy influyentes.
Sido senador republicano.
Por lo tanto, muy buena información. Y la tesis es la siguiente.
A ver.
Donald Trump. Estoy repitiendo la tesis para que después no me manden a algún ruso a.
Claro, imagínate.
Encima. Donald Trump, en los años 90, finales de los 90, con el proyecto Taj Mahal en Atlantic City, tuvo quebrado. Tuvo varias quebras, pero esta en particular muy grande. Estaba fuera del sistema. Y los rusos, que son una cleptocracia, según el...
Una oligarquía,
una cleptocracia significa
que Putin manejado por ladrones.
Manejado por un grupo de personas cercanas a Putin, que hacen negocios con el gobierno, típico esquema, y necesitan sacar plata fuera de Rusia, invertirla para hacer lavado de dinero en distintos lados. Y encontraron que Donald Trump estaba muy complicado y empezaron a lavar dinero a través de las organizaciones de Donald Trump, comprando departamentos en muchos de los proyectos de Donald Trump. Cosa que no es raro porque los rusos han comprado casi todo en todo el mundo. Bueno, y producto de eso, Donald Trump sería un...
Estaría capturado.
Que lo dijo Hillary Clinton durante la campaña en forma directa y con él al lado, en los debates. Esto como que uno no... Como, ¿sabes lo que me dio la sensación? De que uno no sabe nada. Si esto es un porcentaje, ¿verdad? Nosotros comentamos aquí como... con 1% de la información.
Claro, y una desfachatez.
Porque todas estas intervenciones en las elecciones las habían hecho los rusos también en estos países que te comenté, en Ucrania.
Claro, porque uno esperaría que... Estonia. Y que los señores de Ucrania que nos están escuchando me perdonen, pero uno esperaría que la influencia rusa...
fuera muy cercana.
Claro, están ahí encima, digamos.
Pero no Donald Trump. Claro. Bueno, entonces te arman toda esta historia a un ritmo frenético y, como te digo, con muy buena información. O sea,
tú compraste todo. Todo.
¿Ah? No sé si compré. No, yo no me creo mucho las. Pero por lo menos estaba bien armado y el argumento tenía harto. Claro. Un buen hilo, ¿ah? Y como te digo, muy buena información. Hillary Clinton era una enemiga jurada de Putin.
Ahora, espérate, pero para profundizar un poquito más mi tesis, esto no es tan sorprendente en el sentido de que al cambiar de control la Cámara de Representantes, de alguna manera sabíamos que iba a venir una andanada de investigaciones y que el tema durante este año va a estar ligado a Donald Trump y su escandalillo en la campaña política.
Sí, pues. Claro. Lo que pasa es que Donald Trump tiene una resiliencia frente a este tipo de cosas increíble.
Brutal.
Una capacidad de
resistir. Como que todo lo resfala. ¿Eh? Claro, galvanizado.
Tiene estrés, además. Sí. Ya, lo mismo, todos los gallos, todos presos. Ah, Paul Manafort, que era el jefe de campaña, estuvo metido en todas estas campañas en Rusia, en Estonia. La cuestión, te digo, es sólida como una roca, por lo menos de afuera, habría que ver. Yeah. Y coincide con todas estas versiones que dices tú.
Oye, traigo tres temas hoy día, así que dame tiempo para hablar de los tres. El segundo tema que te iba a comentar es que en este minuto Teresa May se enfrenta al Parlamento, lo estamos viendo. Esto es una sesión especial como parte de estos 4 días de discusiones que se dieron los congresistas... o los parlamentarios
británicos. Hablando, que es el presidente.
Claro, que está al frente. Tú sabes que Teresa May se para, habla, y al frente está Jeremy Corbyn, que es el jefe del partido de la oposición, del laborista, y que se rumorea que estaría preparando los colmillos para dar el sablazo.
Pero yo no sé si le da.
Pero espérate, May acaba de anunciar o señalar de que si es que no se llega a acuerdo, si se echa abajo el acuerdo mañana, que es el día de votación, esto puede ser una amenaza para la estabilidad del país completo.
No me cabe duda.
Y en particular para el Reino Unido, en su relación con sus socios, o sea, con sus...
No me cabe
¿cómo
duda.
Decirlo? Con sus otros
qué
países.
Qué salvajemente mala.
¿Tú sigues sosteniendo decisión, que el Brexit no va a ser así?
Yo creo que no va a ser.
Mira.
Yo creo que lo van a votar de nuevo. Sería más lógico.
Oye, lo tercero que te iba a comentar, porque esto, lo de Teresa May sigue mañana, va a haber una votación, se espera una votación muy apretada, no está claro si Teresa May va a ser capaz de sacar adelante, lo más probable es que pierda por poquito, y luego de eso, el miércoles va a tener que hablarle a
tener que proponer algo.
Y claro, y a ver hacia dónde vamos, digamos, después de...
Lo único que está claro es que le van a rechazar esto.
No está 100% claro, es altamente probable para ser justo.
Y después ahí nadie sabe.
Claro.
Oye, reportó el City, además.
Sí, déjame decirte lo último primero, que yo creo que ustedes lo comentaron la mañana. China,
malos datos.
Desacelerándose firme, ¿eh?
Sí.
Y en particular respecto de exportaciones e importaciones. Las importaciones particularmente cayeron como 7%. Yo creo que acusando recibo de dos cosas. Uno, que hay una desaceleración fuerte en el consumo, que eso ya lo dijo Apple y lo han dicho varios. Y además que la guerra comercial está empezando a hacer efecto sobre las importaciones chinas. ¿Cómo le fue al City, señor licenciado?
Le fue bien en algunas métricas, no tanto en otras. Última línea mejor, primera línea más mala, pero después de que la acción partió hacia abajo en el pre-market, ahora está subiendo un 1,93%. Perdón, 1,93 dólares, son 3,4%.
Ah, pero...
Sí, está teniendo una bonita subida. Hay varios reportes de todo, más bien.
Es una acción emblemática la de City, ¿no? De partida, partiendo por el ticker que sé, Yo tengo la historia, una de miles, todo el mundo tiene una historia con esas acciones, pero un amigo mío que en algún minuto invirtió firme y cuando el City se vino abajo en el 2008, él condicionó su matrimonio, a el hecho de dar el paso matrimonial a que el City subiera de un cierto nivel.
Porque está invertido en el club. Claro. No se atrevía.
Si pasa el cierto nivel, tanto. Entonces duró un par de años en un argumento bastante débil de su parte.
No tenía mucha gana de casarse. JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, todos reportan esta semana. El 17, que sería el día jueves, reporta Netflix. Hay mucha expectativa respecto a eso. Netflix ha subido como un cañón este año, en lo que va del año.
Hoy día no está yendo tan bien, hoy día va 1.5% abajo.
Pero mira la performance en lo que va.
No, claro, no, sí. No,
una cosa extraordinaria. Pues el dólar está devolviendo un poco de lo que había subido en la mañana. Llegó a subir casi medio punto. Y ahora está cayendo a 6.73.53. Vamos a hablar con Diego Paul, que hablamos en la mañana, para que nos haga un update de qué está pasando en los mercados. Diego.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Pronosticamos un día difícil, lo ha sido, pero no tan malo, ¿no?
Sí, no tan malo. De hecho, el IPSA está un 0.45 abajo, igual que el S&P. Acordarse que en la mañana los futuros estaban cayendo casi un 1%. En realidad está bastante más tranquilo de lo que hubiésemos pensado en la mañana. Y como comentaban ustedes, que efectivamente también el dólar se cayó. Está en la mañana está más arriba y ahora está en el 6.73.5.
Está cayendo con respecto al cierre del viernes,
sí,
de hecho.
Sí. Está como sea, apreciándose el peso un 0.21, sí, y en la mañana está al revés, digamos.
¿Y qué pasó? ¿Cuál es la lectura?
No estoy viendo ninguna noticia extraña, no salió nada relevante, entonces no, movimientos de mercado nomás, no veo algo extraño.
Claro. Oye, la bolsa local, estimado Diego, ¿algo que resaltar?
Mira, la bolsa local, ahí que el tema de América, que lo comenté en la mañana, y en Itaú, que los volúmenes son bastante altos, hubo un par de cruces ahí en Itaú en la mañana, se han trazado 7.900 millones de pesos en ese papel. En total, en el día se han transado 42.000 millones, por lo menos hasta este minuto.
¿Y eso qué es lo que fue? ¿Se supo quién estaba detrás de ese negocio? Porque Itaú no tiene tanta liquidez.
No, sí, de hecho un corredor X se hizo un par de, como tres cruces grandes.
Oye, no, y a pesar del alto volumen de Itaú en América, veo que el monto ha sido bien bajito, digamos.
Sí, súper flojo, bastante flojo. Al parecer ya la gente está saliendo de vacaciones. Segunda quincena de enero.
Se nota menos gente en la calle o en las mesas.
También. Y lo otro interesante hoy día parte la subasta de cierre en la bolsa de comercio.
¿Qué sería eso, oye? A ver, explícanos.
Lo que pasa es que hasta hoy día, o sea, hasta el viernes, el precio de cierre de todas las acciones era el precio promedio ponderado de los últimos 10 minutos.
¿Ya?
De cada acción. Y hoy día se va a estrenar en lo que es una subasta de cierre, en la cual vamos a tener cierto periodo en que se va a determinar el precio, de acuerdo a la cantidad de compra y venta que haya en el mercado. Es una modalidad nueva para el mercado local, pero se hace en otro mercado.
¿Y cómo
para
funcionaría eso? No sabía yo.
¿Perdón?
¿Cómo funcionaría?
No, ahí en el fondo va a haber... va a partir esta subasta de cierre con este horario a las 16.45. Parte esta subasta de cierre y cierra
en paralelo, perdón, de todas las acciones
de todas las acciones con liquidez, digamos.
Perfecto.
Entonces va a durar desde las 16.45 hasta las 16.53, y entre las 16.53 y las 16.55 aleatoriamente va a caer esta subasta. Y después de las 10, de las 16.55 hasta las 17, solamente se van a poder transar operaciones a precio de cierre de cada acción. Es decir, el precio que se termina la subasta de cierre, después de las 16.55 hasta las 17, se va a poder ejecutar solamente al precio de cierre. Okay.
Mira, ¿y eso qué efectos se espera que tenga?
Los primeros días, como es un tema nuevo, en realidad no creo que afecte tanto, pero sí esta subasta, como te digo, estamos replicando lo que se hace en general en otros mercados, porque hay muchos fondos que se valorizan a precios de cierre y hasta el viernes habían fondos o clientes cuando te pedían, digamos, ejecutar algo en el MOC, que nosotros le decíamos el Marketing on Close, uno trataba de replicar el precio promedio, claro, de los últimos 10 minutos, pero a veces era muy difícil. Y hoy día no, pues hoy día se va a determinar de acuerdo a la demanda y a la oferta que haya en cada papel.
Okay. Oye, Europa cerró a la baja, pero no tan grave tampoco.
Sí, no, Europa, de hecho hay algunos papeles que están, es decir, al mercado que se están transando. Alemania está un 0.37 abajo, en general, como comentábamos al principio, se esperaba un día bastante más feo y al parecer no es tan malo. De hecho, el S&P yo diría que está casi en los niveles más altos del día, cayendo un 0.42, pero está en los niveles más altos del día, cercano a los niveles más altos del día.
Ok, perfecto.
Listo, gracias.
Eso, listo, gracias, que estén muy bien. Adiós.
Oye, a propósito de Alemania, estaba mirando acá en Bloomberg, decía que Deutsche Bank está discutiendo opciones estratégicas.
Uf.
¿Qué eso significa?
¿Cuántas señales más tiene que dar Deutsche
Bank?
¿Hasta esta altura?
¿Cuántas señales más? ¿En qué sentido?
No, de todos tipos. Como que ha dicho todas las cosas blandas que se pueden decir sin decir estoy hasta el...
Sí, es mala cosa. El Deutsche Bank llegó el año 2000. El precio de la acción, no sé cuánto aumento de capital.
Pero es bien relevante la posición que...
100.
O sea, no estamos hablando de...
Y ahora está en 7 y medio. Claro. Pero ha tenido una recuperación. Llegó a estar en 7 y medio el año, hace 2 años atrás. Sí. 7.
Oye, hay un artículo de Pulso que me llama la atención, que habla del potencial colapso que tiene la región metropolitana con los autos. Ayer lo sufrí en carne propia, volviéndome...
¿De la playa?
De la playa.
Y volver el domingo.
A mí lo que más me desespera, fíjate, no es tanto que... Yo entiendo que hay más autos y por lo tanto hay que hacerse de paciencia y eso está incorporado. Me desespera los que tratan de avivarse y se van por la Birma y provocan peligro. ¿No
encuentras que eso hace más eficiente el uso de la carretera?
No sé si más eficiente o no, pero lo hace más riesgoso.
¿Por qué?
Y además me da rabia. Entonces, si la hay pareja nos dura. Eso.
¿Pero
eso
no encuentras más eficiente?
No, pero entonces hagamos 3 pistas, po.
No, bueno.
No, está bien. O pongamos transitoriamente una tercera pista por la carretera.
Pero una mayor eficiencia en el uso de los activos.
No. Pero es del riesgo. Oye, en algunos pedazos que no había ni siquiera, no caía ni un auto.
Tienes toda la razón. También lo tiene la razón el BCI, que te está dando 30% de descuento en enero en todos los restaurantes, pubs, discotecas. Eso es lo que le gusta al señor director, ¿eh? A las discotecas.
¿En enero o siempre?
Siempre, con sus tarjetas de crédito BCI. Así que aproveche de usar BCI porque tiene 30% de descuento.
Oye, en USA Capital, el Multifamily Office fundado por ex socios y ejecutivos de Moneda Cruzati, claro, que se juntaron para asesorar a clientes cercanos al grupo en temas de inversión y planificación patrimonial. Y esto es clave, ¿eh? Con absoluta independencia y 100% alineados con sus clientes. Si a usted le interesa contactarlos, vaya a www.nusa.cl.
Y hemos hablado con Almagro, porque esta tiene varias iniciativas para inversionistas, el grupo Almagro, porque es la mejor alternativa para inversionistas finalmente. El Niño Maravilla aquí comprobó en terreno cómo los departamentos de Almagro tienen una prima de arriendo sobre la competencia de mismas características, de mismas ubicaciones, cosas que se dan en todos los proyectos de Almagro, y lo hacen una alternativa muy interesante para invertir. Además, se están desarrollando distintas iniciativas para inversionistas que ya comentaremos cuando llegue su momento. Por ahora son información reservada,
privilegiada. Sí. ¿Quieres un verano en movimiento? Entonces prepárate para el Peugeot Summer. Peugeot tiene para ti el movimiento de bicicletas urbanas Mobike del 4 de enero al 3 de marzo. Habrán, mira, fíjate esto, señor licenciado, usted tú que conoces la zona.
Dime.
Tendrás 6 estaciones para bicicletas entre Cachagua y Zapallar.
Sí, lo encontré genial eso. Pero justamente para disminuir el...
¿Tú hace cuánto que tú subes una bicicleta?
Ayer. Ayer.
¿Sí?
Una subida impresionante. Sí.
Ah, mira.
Sí. Un verdadero escarabajo colombiano, me decían.
¿Ah? Ese 8. Conoce más en peugeot.cl.
Ya. Oye, estamos aquí con Rodrigo Sprole, presidente de la
Asociación de Empresas de Factoring de Chile, para hablar sobre la ley de pago oportuno o de 30 días, como se están diciendo. ¿Cómo le dicen?
Ley de pago oportuno.
Pago oportuno. Para ver cuáles son los efectos de esta ley, que estaría entrando en vigencia, sobre los exportadores y sobre el negocio también del factoring, que está representado por don Rodrigo Sproli. ¿Cómo te va, Rodrigo?
Hola, Gonzalo. Fernando, muchas gracias por la invitación. Una aclaración, ¿eh? Soy director de la asociación, no presidente.
Ah, mira, te pusieron como presidente. Es que sí, ya llegarás a la presidencia.
Siempre hay que andar con el serrucho, pero...
Sí,
pero
yo creo, la moto cierra. ¿Cuántas empresas están representadas en la asociación?
Somos 26 socios.
26, mira.
Y en crecimiento, que
es
importante. Una
industria grande.
Sí, muy grande.
Oye, Rodrigo, cuéntame... ¿Cuál es la visión de usted respecto a esta nueva normativa?
Mira, la verdad es que esta es una ley que lleva bastante tiempo, tanto a nivel de ejecutivo y, para qué decir, legislativo. Era una ley que se prospectaba bastante compleja por su aplicabilidad. Pero la verdad es que lo que salió es algo bastante positivo y asombroso, porque lo que se veía era algo bastante enredado, que se aplicara de una manera bastante errónea. Pero salió algo bien bueno, bien positivo. Si quieren, les explico un poco el contexto de esta ley, para favor. Que entiendan qué fue lo que salió y qué es lo que se viene de cara al mercado. Lo más importante es que esta es una ley que va transversal a todo tipo de empresa y a todo el mercado. ¿Qué quiero decir con todo el mercado? Tanto el sector privado como público.
Eso es importante.
Eso es realmente importante, porque las indicaciones previas se estaba dejando fuera el sector público. Algo bastante especial y también bastante injusto de cara a la cantidad de pymes que operan con el sector público, que es realmente importante dentro del PIB del país. ¿Qué pasó con esta ley? ¿Qué es lo que hizo hoy día? Dice que a partir de que la ley sea promulgada, entre en vigencia, va a haber un pago a 30 días transversal. No es de los grandes pagadores solo a las pymes, es entre todas las empresas del país.
Ahí cualquier tema, factura que se...
Cualquier se factura de cualquier emisor tiene que pagarse a 30 días, pero la ley indica que se tendrá que pagar por los próximos 24, 25 meses hasta 60 días, y después de los 25 meses adelante, 30 días. Y el sector público también, salvo todas estas contratos o servicios que sean por licitación, que esas bases podrían indicar hasta 60 días.
Okay.
Si no lo indica, es
30
días. Y el sector público entra en vigencia después de 29 meses. Y lo más importante, que algo que estaba quedando fuera, que quedó incluido en la ley, era que el sector público y las municipalidades estaban quedando fuera y también son incorporadas. Entonces, eso es bastante positivo. ¿Por qué? Porque cara a la pyme, que hoy día opera muy fuerte con el sector público, con el sector salud y con municipalidades, se hacen más bancarizables. Para nosotros es una excelente noticia que van a también estar este tipo de empresas del sector público, entidades, sujetas a estos 60 o 30 días. Otra cosa importante que también no estaba considerado y que fue muy, muy discutido y muy disputado a su vez, es que puede existir un acuerdo entre las partes. Acuerdo entre las partes, que debería ser una excepción, pero puede existir, y ese acuerdo entre las partes tiene que estar en un contrato que tiene que estar inscrito en el Ministerio de Economía. Y ese acuerdo entre las partes también tiene una serie de cláusulas que se mencionan sobre abuso y qué cosas se debiesen considerar en esos contratos. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad es que es una ley razonable, siempre las cosas pueden ser mejores. Lo otro importante también es que en esta ley se ratifica lo de la 19.983, que era la ley de la factura, en que después de los 8 días se da la factura por aceptada y no pueden existir notas de crédito. Claro. Y eso es muy importante. También esta ley incorpora...
¿Qué pasa si uno se equivoca en una factura? ¿Cómo lo resuelve?
Tienes 8 días y las empresas ahora son responsables de generar todos los mecanismos de control y de gestión, y tienen 8 días para responder si esa factura está correcta o no, faltó alguna mercadería, el servicio reparado. Después de esos 8 días tienes que pagar el 100% de la factura y no pueden haber notas de crédito. Eso también es muy positivo de cara al PYME, porque para el punto de vista del financiamiento, uno también tiene mejor información y mejor control.
¿Y cómo uno resuelve el problema? Yo no la encuentro tan buena la ley, fíjate.
Déjame agregarte otra cosa. Es que ¿sabes lo que me pasa a mí? Es que las leyes siempre tienen una componente como de una búsqueda de un ideal,
de mundo
y también
ideal.
Una cosa práctica, ¿ya? Y eso está bien, y nosotros aspiramos a tener una sociedad mejor siempre, pero a veces por tratar de mejorar la situación uno termina empeorándola. ¿Y no crees tú que esto puede terminar afectando? Porque tú decías una cosa que es muy relevante, que esto es para cualquier factura emitida, y a pesar de lo que se cree comúnmente, los grandes empresas son, no sé si los mejores, pero son buenos pagadores en términos relativos, ¿eh? En cambio, las pymes son malos pagadores en general, en promedio. Entonces, ¿no puede terminar afectando lo mismo que se quería beneficiar esta ley?
Bueno, ustedes tienen razón. Ahora, dándole una connotación positiva a esta ley, porque la verdad es que nosotros que nos tocó participar fuimos activos participantes de este proyecto de ley, tanto en la Cámara de Diputados, como en el Ejecutivo y en el Senado. Esta ley era una cosa bastante inaplicable. Y lo que salió, la verdad es que nosotros estamos bastante contentos versus lo que se prospectaba. Pero, ¿qué quiere la connotación positiva? Ahora, sin duda alguna que hay cosas que siempre se pueden mejorar. ¿Y cuál es el desafío de esta ley? Lo que ustedes están enfatizando. Por ejemplo, un exportador que recibe retornos que no dependen de él, 120, 180 días, obvio, va a tener que pagar a 30 días.
Claro.
Hay un tema ahí. Veamos cómo se comporta el mercado. En general, esta ley, cuando partió redactándose, era sobre el supuesto, entre comillas, abuso de grandes pagadores hasta pymes. El desafío es que es para todo el mercado. Entonces van a haber pymes con pymes que van a ser proveedoras y pagadoras que van a tener que pagarse a 30 días.
¿Qué son los grueso de los negocios en Chile?
En Chile hay 1.100.000 empresas y 800.000 pymes. Ese es un desafío que vamos a ver cómo el mercado logra adaptarse, y por eso que también la ley da 24 meses, 60 días. Los grandes pagadores en este país pagan a 52, 53 días, y en el Digital Factoring, la verdad es que los grandes pagadores están entre 47 y 52. El gran tema está en las empresas medianas y las pequeñas, y ahí está el desafío. Por eso es que la ley deja esta ventana de ver cómo el mercado opera a 60 días, y después pasar en 24 meses a 30 días. Ese es el gran desafío.
Porque finalmente la cadena de pago, lo hemos comentado un par de veces, es un mecanismo de ajuste que tiene la economía.
Es un mecanismo de financiamiento.
Para poder funcionar en caso de estrés y qué sé yo. Entonces le quita grado de libertad a la economía finalmente el hecho de ponerle esta inflexibilidad a la cadena de pago.
Es así.
Ahora, pero también le queda grado de libertad, porque también lo que pareciera ser, yo soy bien crítico de la ley, lo voy a reconocer públicamente, pero pareciera ser que esta ley no tiene demasiado colmillo, demasiado diente para, porque como tú decías...
¿Qué pasa después del día 30?
Se puede acordar, pero primero se puede acordar, o sea, nos podemos poner de acuerdo. Hay que hacer, bueno, más burocracia estatal, o lo que queráis.
Sí, se puede poner de acuerdo bajo una cierta circunstancia. Claro,
y segundo, lo que a mí me preocupa es que si es que ya hay abusos, que efectivamente los haya, yo no quiero negarlo, y los abusos hay que corregirlo, pero esos abusos se pueden oscurecer más todavía... bajo este manto de esta ley, de alguna manera dándole el poder a los que pagan, por ejemplo, de, no sé, puede retrasar la emisión de factura, de manejar los tiempos de órdenes de compra. ¿Cómo tú ves ese...?
Mira, la ley también incorpora el pago de intereses y comisiones por mora. Ese es algo también bastante nuevo. Ahora, si tú no vas a pagar a 30 días, vas a tener que pagar un interés corriente. Uh-huh. Y a su vez, una comisión de 1% por el saldo insoluto adeudado al minuto del pago. Claramente vamos a ver cómo se comporta en relación a este paro ordenado PYME proveedor, PYME pagador. Ahí hay un desafío. Esta empresa, la verdad es que el capital de trabajo es una materia prima escasa.
¿Sí?
Y vamos a ver cómo se ajustan. Ahora, indudablemente va a haber un mayor flujo en la economía de pago. Lo que es positivo es que probablemente van a haber menos intereses, va a estar más regulado, los pobres pymes van a tener que pagar menos intereses de mora, pero un desafío. La verdad es que la respuesta no la tenemos. Claro. La gran preocupación, porque me consta, porque lo vi, fue parte de la discusión en el Senado, era que, por todos los senadores de manera transversal, esta quiere hacer una ley que sea aplicable. Yo les insisto, porque lo vi, lo que estaba inicialmente en todas sus indicaciones era muy poco aplicable. Y lo que sale hoy día es algo que nos deja bastante contentos, es más aplicable, pero tiene un tremendo desafío, sin duda. Ahora, también hay otras cosas, que inicialmente el gran motor de esta ley, que no quedó así, por razones técnicas, era que había que el pagador que estaba en mora no pudiese acceder al IVA.
Claro, ese era el elemento. Correcto,
pero hay un tema técnico. Bien, sí. Y la ley quedó claro que Impuesto Interno tiene un año para hacer un informe de si es factible aplicar o no, para que los grandes pagadores o los pagadores no puedan ocupar el IVA crédito para efectos de el pago de la factura. Bueno, eso quedó. Pero mira, hay otros desafíos, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con cuando el pagador pague esta comisión o estos intereses por mora? El proveedor va a tener que facturar esos intereses. Y eso es
otra factura nueva,
IVA, no... es sin IVA. Bueno, es una cosa que quedó ahí. Pero yo le diría que eso es secundario.
¿Cómo
eso
queda la industria del factoring con todo esto?
Mira, la industria del factoring siempre se ha discutido, que bueno que me hace esa pregunta, que esto va a destruir la industria del factoring se acabó, y la verdad, todo eso no es así, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque todo lo que ha ocurrido con el trabajo de la digitalización de la factura, que es un muy buen trabajo que ha hecho Impuesto Interno, nos permite acceder a más tecnología, a más rapidez, la misma ley te da más información, por ejemplo, la guía de despacho va a ser electrónica, claro. Nos va a permitir anticipar la confirmación de la factura, que los servicios, productos fueron entregados. Entonces, eso da mucho valor y es muy positivo, pero el industrial factoring no tiene gran repercusión. Al contrario, ¿qué es lo que pasa? El PYME tiene que pagar sueldo el próximo viernes, tiene que pagar sus derechos de aduana pasado mañana, tiene que comprar todos los días. Entonces, la necesidad que da el trabajo va a estar. ¿Qué ocurre? Que probablemente nuestro ciclo ya no va a ser 50 días, va a ser más corto. Pero eso que implica que tú, como factoring, vas a tener que tener una máquina para pedalear más y una rápida. Máquina comercial más rápida, pero el flujo va a estar igual. Claro. Además, no nos olvidemos que en Chile hay 1.100.000 empresas y factorizan alrededor de 25.000. Claro. El potencial de esto es muy grande.
Falta mucho.
Y con la factura electrónica, el potencial de información, estamos en la economía de los datos, etcétera, etcétera, da un potencial vía tecnología que la verdad es que yo no creo que haya acá, lo hemos visto, lo hemos evaluado, lo hemos conversado, un gran impacto en la industria del factoring. Al contrario, yo creo que va a llevar mucha eficiencia. Y la ley, yo creo que tiene muy buena intención, es aplicable, pero vamos a tener que ver en el paso de los meses cómo este paro ordenado PYME proveedor, PYME pagador, se va a ir adaptando.
Oye, por último y rápido, porque nos queda un par de minutos, estamos hablando con Rodrigo Sprole. Tema de bolsa de producto, ¿cómo compite con el factoring? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de
la bolsa? La verdad, las dos otra buena pregunta. Siempre nos hacen esa pregunta. Y la verdad es que la bolsa de producto, el común denominador que tiene con la industria de factoring es la factura. Pero son dos entidades completamente distintas. La bolsa de producto va más de cara a captar facturas de cara a un inversionista que compra una factura. Sí. Va solo a un grupo de pagadores. En cambio, el factoring tiene un concepto de financiamiento que va a captar pymes, medianas, grandes y chicas, es otro el concepto. La magnitud también es distinta. Entonces, efectivamente, tenemos algo en común, que es la factura, pero el concepto y el origen es completamente distinto.
Claro, va a las facturas emitidas por a los mejores clientes, por así decirlo.
Claro, porque el inversionista va a asumir el riesgo con los grandes pagadores conocidos, digamos.
Lógico. ¿Eh? Ahora no tiene responsabilidad, eso es lo bueno de la bolsa de producto, ¿no? Que no hay que esperar que la factura esté lista para pago, digamos.
Lo que origina la bolsa de producto, ellos
asumen.
Ellos disponibilizan esta factura al mercado después de los 8 días que esas facturas son irrevocablemente aceptadas. Y quien asume el riesgo es el inversionista.
Correcto. Pago, digamos, ¿eh? Correcto. Claro. Pero no la compañía se desentiende, ese era el
punto. Sí, claramente.
Oye, bueno, Rodrigo Sprole, entonces, director. Corregimos eso. Acá.
Tenemos un presidente.
Próximo presidente en alguna época. Nosotros laburamos de Empresa de Factoría de Chile. Muchísimas gracias, Rodrigo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Sí, pues, siempre invitado, cordialmente. Hoy, antes de irnos, Brooks Brothers.
Gran premiación tuvimos.
Tuvimos una buena premiación,
Muy
el mejor negocio del año 2018.
Muy comentada fue.
¿Te la comentaron?
Sí, bastante.
¿Estuvieron de acuerdo con la elección?
Sí, con matices, pero sí.
¿Sí?
Sí. Yo creo que es medio indiscutible.
Me gustó que el señor director fuera disidente.
Sí.
Con Ortifrut.
Ya.
Muchísimas gracias. En la noche les cuenta nuestro productor cómo termina el día.